Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la escuela dominical en esta mañana. Pueden abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 16. Éxodo 16. Vamos a leer todo el capítulo, aunque el estudio de esta mañana va a enfocarse en un solo tema, de lo mucho que podríamos decir sobre este capítulo. Pero por bienestar de todos y para que todos entendamos la historia, leeremos Éxodo capítulo 16 y después vamos a leer. Dice la Biblia: y partiendo de Elim, toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y decíanle los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan en hartura. Pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y cogerá para cada un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Mas al sexto día aparejarán lo que han de encerrar, que será el doble de lo que solían coger cada día. Entonces dijo Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: a la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Que nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Y dijo Moisés: Jehová os dará a la tarde carne para comer, y en la mañana pan en hartura. Por cuando Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, que nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, que él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto. Y aquí la gloria de Jehová que apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: entre las dos tardes comeréis carne, y por la mañana os hartaréis de pan. Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron cordonices que cubrieron el real. Y a la mañana descendió rocío en derredor del real. Y como el rocío cesó de descender, he aquí sobre la haz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una hilada sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: cogeréis de él cada uno según pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme el número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y medíanlo por gomer, y no sobraba al que había recogido mucho, ni faltaba al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y díjoles Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y pudrióse, y enojóse contra ellos Moisés. Y recogíanlo cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, derretíase. En el sexto día recogieron doblada comida, dos gómeres para cada uno. Y todos los príncipes de las congregaciones vinieron a Moisés y se lo hicieron saber. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. Lo que hubieres de cocer, cocerlo hoy. Y lo que hubieres de cocinar, cocinarlo. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según que Moisés había mandado, y no se pudrió, ni hubo en él gusano. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es sábado de Jehová, hoy no hallaréis en el campo. En los seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es sábado, en el cual no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el sábado, y por eso os dan el sexto día pan para dos días. Estése pues cada uno en su estancia, y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como simiente de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés: Esto es lo que Jehová ha mandado. Henchirás un gomer de él para que se guarde para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: Toma un vaso y pon en él un gomer lleno de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que entraron en la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron al término de la tierra de Canaán, y un gomer en la décima parte del efa. Oremos, Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias por la oportunidad que tú nos das para venir a este lugar y aprender de tu palabra, estar en comunión con nuestros hermanos. Te ruego, Padre, que podamos analizar un poco esta historia, el milagro que tú hiciste con tu pueblo, y así aprender, Señor, más de ti y más de tu voluntad para nuestras vidas. Pedimos ayuda en esta mañana para exponer tu palabra y enseñarla. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos, acabamos de leer todo Éxodo 16, que era un poquito extenso, 36 versículos, pero es bueno leer la palabra de Dios. Y vemos aquí otro milagro. ¿Se recuerdan? Hemos visto ya varios milagros. En Éxodo 14 vimos el milagro del Mar Rojo, ¿verdad? Que fue abierto. También en Éxodo 15 vimos el milagro de las aguas endulzadas, ¿verdad? Llegaron a una parte, un sitio que llamaron Mara, que es amargo, porque las aguas no se podían beber. Y en Éxodo 16 vemos el milagro diario del maná. Imagínate, hermanos, que todos los días tú experimentas y ves un milagro de parte de Dios. Así fue para con los hijos de Israel. No fue un solo día ni un solo mes donde recibieron este pan celestial. Todos los días, durante su jornada en el desierto, recibieron pan fresco de parte de Dios. Y este es el milagro diario del maná. Estamos viendo muchos milagros y muchos faltan por ver todavía durante la vida de Moisés. Y no sé cuántos recuerdan, pero hay en la Biblia básicamente tres tiempos cuando los milagros son prevalentes: Moisés y su sucesor Josué, Elías y su sucesor Eliseo, y Jesucristo y su sucesor los discípulos en el libro de Hechos. Ahora bien, cuando nos enfocamos en eso, decimos, wow, los milagros son muy prevalentes en esa época. Pero cuando usted lee antes de Moisés y después de Josué, no encuentra otro milagro hasta que encuentra Eliseo y Elías. Y después de ellos, no ve otro milagro hasta llegar a Jesús. Y después de los apóstoles, también debemos reconocer que hay un tiempo para todo. Pero bueno, eso es otro mensaje. Vemos aquí, hermanos, que ellos, al inicio de este capítulo, partieron o salieron de Elim. Elim, según lo que nos dice al final de capítulo 15, es un lugar bonito. Tienen 12 fuentes de aguas y 70 palmas o palmeras. Hermanos, es un buen lugar para acampar por mucho tiempo. Agua en abundancia, tienes los cocos allá, las palmeras, que es muy saludable. Entonces, un lugar bonito para acampar. Pero se recuerdan, hermanos, lo que vimos hace varias semanas o tal vez varios meses. Ellos tenían que mudarse cuando la nube les indicaba que tenían que mudarse. Aunque este lugar era bonito, aunque Elim era muy hospitalario para vivir y para acomodarse allá, cuando el fuego, la columna de fuego se movía y cuando la columna de nube se movía, tenían que mudarse de ahí, obedeciendo la voluntad de Dios. Y así fue. Ahora bien, vemos en el versículo 2 que apenas salen de Elim y comienzan a murmurar, quejarse, chillar otra vez. Decidí, vamos a pasar un poquito por alto las murmuraciones. No porque no hay enseñanza, pero tal vez en capítulo 17 vamos a dedicar un mensaje a las murmuraciones. Entonces, no creen que lo estoy brincando porque no es importante, sí es importante, pero lo vamos a dejar para otra oportunidad. En esta mañana vamos a enfocarnos en el milagro del maná. Pero nótense, hermanos, que comienzan a murmurar en verso 2 y en verso 3 por la escasez
de pan. Y ellos piensan, y claro, era un pensamiento distorsionado. No estaban pensando en la realidad. Cuando dicen que en Egipto tenemos abundancia de pan, ¿en qué planeta? En Egipto ustedes eran esclavos. En Egipto era duro la vida. Y ahora que salieron de Egipto, dicen que era tan bueno que era Egipto. Bueno, cuán rápido olvidaron de cómo era la vida vieja en Egipto. Pero aún eso es otra enseñanza que vamos a dar en otro tiempo. Ahora bien, vemos que se están quejando en verso 3. Y en verso 4, vemos que Jehová responde. Y quiero darles unas enseñanzas, hermanos, que nosotros podemos aprender de este milagro, que no solamente tenía el propósito de alimentar a su pueblo, por supuesto. Dios les dio el maná y les alimentó diariamente. Pero también les enseñó varias lecciones importantes en este capítulo. Primero, toda buena dádiva, todo buen don viene de Dios. Mire el versículo 4. Y Jehová dio a Moisés, dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Sin duda, el origen de este maná era divino, mandado por Jehová. Hermanos, este era un milagro en sí. Porque si nos recordamos, los israelitas siempre estaban en mudanza. De modo que un día el maná caía adentro de este territorio, los israelitas. Pero cuando se movían, también movía, digamos, la nube de la cual descendía el maná. Otras personas pudieron ver de lejos que caía maná sobre esa tierra, pero no quedaba en ese lugar geográfico, sino se quedaba con el pueblo de Dios. Y en eso vemos que toda buena dádiva viene de Dios. Hermano José, Santiago 1, por favor. Y es una enseñanza para nosotros, claro. Toda buena dádiva viene de nuestro Padre. Santiago 1, verso 17. Gracias. Ya en el Nuevo Testamento vemos esta verdad que vemos en Éxodo 16 ya en una manera bien clara. Que toda buena dádiva y todo en perfecto, sin exceptuar alguno, viene de nuestro Padre celestial. Jesucristo habló en Lucas capítulo 11 de que si ustedes, hombres, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿qué más no hará su Padre celestial los que le piden su Santo Espíritu? Así que nuestro Padre celestial es el origen de toda buena dádiva y todo buen don. Hay un nombre, no creo que está en la Biblia, o sea, tenemos la traducción, pero ustedes creo que muchos saben. El nombre, uno de los nombres de Jehová, Jehová Jireh. ¿Saben lo que significa eso? Jehová proveerá. Y proviene de Génesis capítulo 22. Y vemos aquí que Jehová está proveyendo para su pueblo, para sus necesidades cotidianas. Ahora bien, regresando a Éxodo 16, quiero hacer una distinción muy clara aquí. Es cierto que en verso 4, la idea de alimentar al pueblo con esta bendición de lo alto es de Dios. O sea, de Dios es la idea. Y es cierto que Dios quería bendecir a su pueblo con esto. Pero cuando nosotros leemos en verso 3, la acción que sucedió justamente antes de Dios decidir proveer para su pueblo de esta manera, eran murmuraciones, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿murmurar es bien o es mal? Mal, es pecado. Esto me va a distraer, se lo dejo ahí. Es malo. La murmuración en toda la Biblia es algo malo. Ahora bien, ¿podemos nosotros llegar a la conclusión entonces que Dios bendice el pecado? Porque están pecando en verso 3, murmurando, y Dios decide bendecirlos en verso 4. Sería una conclusión errónea. Les cuento. En la Biblia vemos varias ocasiones cuando alguien está en pecado y el siguiente paso en su vida están recibiendo una bendición. Hermana Celeste, Génesis 26, por favor. Génesis 26. El ejemplo que primero llegó a mi mente, que siempre me dejaba en qué pensar cuando leí esto. Era Génesis 26 y hermana, puede leer versículo 7 y después puedes bajar versículo 10 a 12. Gracias, hermana. Vemos a Isaac echando en mentira cuando llega a esta tierra. Le dice al rey que es mi hermana, no es mi mujer. Y lo dice para tratar de salvar su vida. Porque él piensa que ellos son tan malos que lo van a matar a él para acaparar a su señora. Entonces él miente, de eso no hay duda. Eso no hay duda. Ahora bien, la mentira es, bueno, es mala. Es mala la mentira. En toda la vida la mentira es mala. Sin embargo, en el siguiente evento de la vida de Isaac, en verso 12, ¿qué vemos? Que él siembra y cosecha 100 por uno. Por cada, digamos que por cada semilla brotó 100 plantas. Y dice específicamente que Dios lo bendijo. Ahora bien, ¿será que podemos concluir entonces que Dios bendice la mentira, que Dios bendice la murmuración, que Dios bendice el pecado? No lo creo. Mateo 5. ¿Qué explicación tenemos entonces? Hermana Karina, Mateo 5. Mateo 5 y verso 45. Gracias, hermana. Jesucristo arroja luz sobre esta situación cuando Él dice que el Padre Celestial, Padre que está en los cielos, es tan bondadoso, es tan misericordioso, que aún a los malos, a los injustos, a los ingratos, a los que niegan su existencia, hace que el sol salga y hace que la lluvia caiga. Ahora bien, el mal no puede decir, mire que Dios está bendiciendo mi injusticia porque manda el sol salir. Pues lo hace con todos. Mire que Dios me está bendiciendo porque yo tengo una finca y mire toda esta lluvia que cae, es bendición para mí. Dios está bendiciendo mi pecado. No es cierto, no es cierto. Lo que vemos aquí, hermanos, es que Dios es tan benigno, Dios es tan misericordioso a pesar de la injusticia de los hombres y las mujeres. Israel murmuró en Éxodo 16, verso 3, pecado por cierto. Y Dios en su infinita benignidad y misericordia decidió alimentar, proveer y bendecir a su pueblo con el maná, no aprobando la murmuración. No diciendo, bueno, si quiere conseguir algo de mí, hay que murmurar. Eso no es la enseñanza de ese pasaje. La enseñanza sobresaliente es que Dios es misericordioso a pesar de nuestros defectos y a pesar de nuestras murmuraciones. Así que primera enseñanza muy importante. Por lo tanto, no podemos juzgar nuestra espiritualidad por lo que pensamos que son bendiciones de Dios, sino la palabra que tiene que ser lo que nos juzga. Por ejemplo, no podemos decir, mire, Dios está aprobando mi vida porque mire cómo me ha bendecido con este trabajo y el otro. Pero tanto como te bendice a ti, bendice a otros de esa manera. Entonces, lo que tiene que ser el medidor, la regla con la cual medimos si estamos bien con Dios o no, tiene que ser la palabra, no bendiciones que nosotros apercibimos que son a causa de nosotros ser buenos, sino toda buena dádiva viene de Dios, a los malos y a los buenos. Muy bien, Éxodo 16. Después de esta primera enseñanza, toda buena dádiva viene de Dios. Dios instituye el maná y el sistema de lo mismo. Ahora, antes de entrar al siguiente punto, el maná es lo que los israelitas llamaron a este pan que antes no habían conocido. Leemos otra vez, hermano Papo, Éxodo 16, verso 15, por favor. Gracias, hermano. Al ver por primera vez este pedazo de comida, de pan, y la descripción está en verso 14, no sabían qué era. Es más, en Deuteronomio 8, verso 3, ni ellos ni sus padres habían visto cosa semejante. No podían decir, bueno, es semejante al frijol, o no, pues es más como la lenteja, o es como la... No. Ustedes no saben lo que es esto. Y al verlo, es como un juego de palabras. dicen maná. Y maná significa, ¿qué es esto? Ahí está el juego de palabras. Es semejante, porque pensar algo en español es algo semejante. Y tenemos una comida que también podría caer adentro de este juego de palabras. Y es el queso. Si lo pronunciamos tal vez como nuestros hermanos caribeños, ¿qué es eso? Al ver algo, se le pone un nombre que es el queso. El hermano entendió. Pero es lo que lo llamaron. El maná, ¿qué es eso? Ahora bien, Dios les hizo algo milagroso aquí para proveer para su pueblo, dándoles este pan celestial que ellos llamaron el maná. ¿Qué es eso? Ahora bien, junto con la institución de esta comida, Dios establece principios de trabajo. Y aquí vamos a pasar un tiempo, porque hay varios principios que vemos aquí. Primero en verso 4. Dice, Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Bueno, Dios va a hacer su parte, ¿verdad? Y el pueblo saldrá y cogerá para cada un día para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Así que las reglas que Dios establece concerniente al maná contienen varios principios de trabajo. Ahora bien, ¿cuál es la primera cosa? Que el hombre tiene que trabajar. El hombre tiene que salir. Noten que Dios, ¿cómo es Dios? Él pudiera haber hecho caer el maná en las mismas tiendas de ellos o aparecer de la nada, cocido y todo, en el plato y todo. Pero Dios no lo hace así. Lo que Dios hace es que el maná caiga en todas partes en el campamento. Tal vez más allá, un poquito allá, en fin, hay maná en todas partes. Pero el hombre o el pueblo tiene que salir a buscar dicho maná. Si no salen, ¿saben qué pasa? Se quedan con hambre. El pueblo tiene que salir. Hermanos, esto era parte de la creación original. Vamos a Génesis 2, hermana Denise. Génesis 2 y verso 15. Gracias, hermana. Génesis 2 es antes de la caída al pecado, ¿no es cierto? Antes de que el pecado entre al mundo. Y Dios pone al hombre en el huerto para labrar, cultivar. Ese es trabajo. Y guardar el huerto. Dios sabía que no era bueno para el hombre estar ocioso, sino le da una ocupación, un trabajo. Ahora bien, algo cambió después de la caída del pecado. Está en Génesis 3, verso 19. Hermana María, Génesis 3, 19. Gracias, hermana. Lo que vemos, Génesis 3, 19, ya es después de la caída del pecado. Es más, están recibiendo castigo por su pecado. El hombre, la mujer, la serpiente. Y dice que ahora el trabajo va a ser más duro. Adán, tú vas a hacer lo mismo que tú hacías antes. Vas a seguir labrando la tierra. Pero ahora vas a sudar. Ahora, Adán, espinos y cardos te va a producir en verso 18. Así que el trabajo para el hombre era parte de la creación original de Dios. Pero con el pecado, el trabajo se puso más complicado. Y es la verdad. Sudamos más y hay que ejercer más esfuerzo. Y en fin, las cosas no siempre cooperan. Primer principio de trabajo, tienes que salir a buscar tu comida. Éxodo 16 otra vez. Ya estableciendo que el trabajo es parte del plan de Dios para la humanidad, vemos que Dios da ciertos principios con respecto a lo mismo. Primero, tú tienes que salir a buscar tu comida. Dios no está obligado a poner comida en la mesa. Es más, Él te manda buscar la comida. Pero casi siempre hay una excepción a la regla. A ver, ¿quién se acuerda qué personaje bíblico no tenía que salir a buscar su comida, sino la comida vino directamente a donde él estaba? Ah, ¿y qué instrumento usó Dios para traerle esa comida? Ah, así es. Le traía pan y le traía carne. Agua tenía de arroyo, claro. Pero ¿saben qué? es la excepción. Es la excepción. A todos los demás, menos Elías, tú tienes que salir a buscar tu comida. Pastor, yo entiendo eso. Sí, yo creo que lo entendemos. Pero ¿saben algo? Hay quienes que bajo un disfraz de espiritualidad dice, pues yo confío en Dios. Yo sé que no gano lo suficiente para apoyar a mi familia, pero confío en Dios que va a proveer. Pero Dios te manda a ti buscar la comida. No es una manifestación de una gran fe cuando no quieres hacer lo que Dios te manda hacer. Bueno, ¿sabes qué? No voy a trabajar, me voy a quedar en casa y voy a probar a Dios. No, estás tentando a Dios. Dios te manda a ti, Dios me manda a mí a salir a buscar lo nuestro. ¿Sabe lo que dice? Bueno, segunda, no lo apunté en mis notas, pero lo tenía en mente. Vamos a encontrarlo. Primera de Tesalonicenses 3, creo que es, si no es segunda. Hermana Gloria, puede leer este pasaje. Ya te doy la cita, ahí está. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 y verso 10, por favor. Yo estoy de acuerdo con ese versículo, hermanos. Aunque no sea popular en nuestros tiempos. Pero entendamos bien lo que dice y lo que no dice. Pablo dice, si alguno quisiere trabajar, o sea, está la voluntad de no trabajar. No dice que si alguno no pudiese trabajar, porque todos conocemos, y tal vez pudiera haber entre nosotros, discapacitados, que por algún defecto natural, por la edad, por lo que sea, ya no pueden trabajar. Y Dios entiende eso. Pero eso no es el grupo de verso 10. El grupo verso 10 son los haraganes, son los ociosos, son los que no quieren trabajar. Pues hay que tenerle misericordia. No, no hay que darles de comer. Porque si le das de comer, estás alimentando su pecado. Estás alimentando el deseo de él de quedarse en su casa. Así que el primer principio de trabajo dice Dios, salga a buscar tu comida. Ahora bien, el segundo principio, Éxodo 16, otra vez. Éxodo 16. En verso 4, deben de recoger la comida 6 días la semana. Verso 5 dice eso. Verso 22 habla de eso. 6 días de trabajo. El segundo principio de trabajo es el establecimiento de 6 días de trabajo. Ahora bien, esto no es nada nuevo en la Biblia. Vayan a Génesis 2. Hermana Vilma, Génesis 2. Y versos 2 a 3. Gracias, hermana. Desde ya comienza la Biblia, Génesis 2. Dios poniendo el patrón. Dios que crea el mundo y todo lo que en él hay en 6 días. Pudiera haber dicho, bueno, 6 días es la semana. Pero dice Dios, no, hay 7 días en una semana. Bueno, ¿qué hacemos el último día? Reposar. Reposar. Ahora bien, Dios no reposó por su propio bien en Génesis 2. ¿Cómo vamos a pensar que Dios se cansa? Dios no lo hizo por su bien. Es más, se lo voy a mostrar en un momento. Dios descansó, Dios reposó el séptimo día para dejar un patrón para su creación. O sea, mira, yo les estoy diciendo, trabajen 6 días a la semana. Eso es bueno, es legítimo, pero hay que reposar el séptimo día. Marcos 2. Esta regla y este principio de 6 días de trabajo fue establecido por el bienestar del hombre. Hermana Reina, Marcos capítulo 2 y verso 27. Gracias, hermana. Jesús hablando lo mismo, hablando del día de reposo, el día sábado, el séptimo día. Dice que fue hecho por causa del hombre, por el bienestar del hombre. No por el bienestar de Dios. Dios no necesitaba reposar el séptimo día. Pero quiere establecer en su creación la necesidad de descansar un día a la semana. Ahora bien, no me van a malentender. No estoy diciendo que para nosotros el día séptimo, que para nosotros es el sábado, debemos descansar y trabajar domingo a viernes. ni tampoco estoy de acuerdo con los que quieren poner equivalente el día domingo para el cristiano como el día sábado para el judío. No son iguales. Los que lo han estudiado saben que no es cierto. Dios nunca, nunca jamás dice que el día domingo, primero de la semana, es el día del Señor. Si no está de acuerdo con eso, lee la Biblia, estúdiala y después viene a hablarme. Ahora bien, no estoy diciendo nada de un día en particular. Lo que estoy diciendo es que hay 6 días donde el hombre debe trabajar y descansar un día. Si tú descansas el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, jueves, bien, cualquiera que sea el día, tu cuerpo necesita descansar. Ahora bien, si dices, no, es que yo puedo, soy fuerte. ¿Quién sabe más que tú sobre tu cuerpo? ¿El que te crió, Dios o tú? ¿Quién sabe más que la creación? ¡El Creador! No, no, gracias, pero yo prefiero trabajar 7 días. Bueno, estás en contra de los principios establecidos por Dios. Isaías 58. Hermano Saúl. Isaías 58 y verso 13. 58:13. Gracias, hermano. Vemos aquí que un problema que los israelitas tenían es que en vez de usar el día de reposo para fortalecer su relación con Dios, mira el contraste que Dios hace en verso 13. Dice, tu voluntad, tus caminos y tus palabras. O sea, algunos tenían el día de reposo para ellos en un día hombre céntrico. El día de reposo es para mí, es para yo hacer lo que quiero hacer, para mi voluntad, para mis caminos y para mis palabras. Pero ¿sabe lo que dice Dios? El día de reposo debe ser santo a Dios, Génesis 2, versos 2 y 3. El día de reposo no debe de ser para tú enfocarte en lo tuyo, sino fortalecer tu relación con Dios. Hay quienes que no trabajan 7 días a la semana, trabajan 6. Pero el día de reposo, en vez de fortalecer su relación con Dios, viniendo a la casa de Dios, están en todos lugares menos la casa de Dios. Entonces, no hay día de reposo para ellos tampoco. Bueno, tenemos que seguir. Éxodo 16. Yo pensaba dar esta enseñanza en una sola oportunidad, pero no sé si será posible. Verso 16, Éxodo 16, 16. Hermana Irma, puede leer ese pasaje. Gracias. El siguiente principio de trabajo, hermanos, es que un representante recoge por toda la familia. En verso 16, Dios manda a coger la comida, va, según lo que pudiera comer. Y después dice que tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Aquí vemos que un representante recoge por la familia. Ahora bien, por siglos y por siglos y por siglos, algo universal en todas sociedades, todos países, se sabía quién era el representante. Nadie tenía que preguntar, ¿y quién es este representante que sale a buscar el pan cotidiano? Todos sabían que era el hombre, el papel dado por Dios. Y todos lo saben. Solo en esta nueva sociedad en que vivimos, los últimos 100 años, cuestionamos quién es este representante que sale a buscar pan para la familia. Pero según Dios, hermanos, el hombre sale a buscar la comida cotidiana para su familia. Si quiere anotarlo, porque el tiempo es corto. 1 Timoteo 5, verso 8, el que no provee para su casa es peor que un infiel. Ahora bien, es lo que Dios mandó en Éxodo 16. Que tú sales y buscas por todos los que están en tu casa. Ahora bien, tenemos un gran problema en nuestros tiempos, donde es esperado que el hombre y la mujer trabajen. Eso no fue el plan original de Dios. Yo sé que es muy popular. Y yo sé que a veces pensamos que es una necesidad porque hay tantos biles. Y lamentablemente la sociedad es así. Pero estamos en esta condición porque hemos desviado de los principios de Dios. ¿En qué sentido? Pregunta. Un trabajo full time, tiempo completo. ¿Cuántas horas son en este país? 40. ¿Sabe lo que Dios instituyó el trabajo? 6 días de 12 horas. Ahora bien, ponte a pensar que el esposo tuyo, en vez de trabajar 40, trabaja 72. ¿Tendría suficiente para la casa? Y más. Más lo necesario. Pero como hemos desviado de ese principio y nos conformamos con 40 porque pues es la sociedad, entonces necesitamos otras 40. Pero si no hubiésemos desviado del plan original de Dios, el representante que sale y trabaja 6 días y trabaja según como Dios manda, tiene más que suficiente por su familia. Así que no vamos a echar la culpa a Dios. Vamos a echar la culpa a la sociedad que ha desviado de las cosas y los principios de Dios. Verso 21. Éxodo 16, verso 21. Siguiente principio. Levantarse temprano para trabajar. Hermano José, Éxodo 16, verso 21. Gracias. El maná derretía al calentarse el sol. Bien, el sol se levanta, pues, ¿qué? 6 de la mañana, pero no está en su fuerte, digamos, hasta las 10 o tal vez a mediodía. Que indica que el que quería comer tenía que madrugar a buscar la comida y tener todo dentro antes de que el sol se pusiera en su fuerte. Ahora bien, yo entiendo que hay diferentes horarios de trabajo. No estoy diciendo que está mal si usted trabaja segundo, tercer turno. No, créeme que no estoy diciendo eso. Pero el principio aquí es que cuando es tiempo de trabajar, hay que trabajar. Y cuando es que la ventana de oportunidad es madrugar para trabajar, hay que trabajar. Si tú ves que, bueno, ya el maná se derrite a esta hora, yo tengo que estar ahí antes y hacer mi trabajo antes de que pierda la oportunidad. ¿Cuál es un gran impedimento al trabajo? El amar, el sueño. Proverbios capítulo 20, hermana Celeste, Proverbios 20. Y verso 13, por favor. Gracias, hermana. ¿Qué aplicante es este versículo por lo que estamos leyendo? Si tú amas el sueño, si tú hubieses amado el sueño en Éxodo 16, y todo el mundo sale tempranito a buscar el maná, y tú, no, 5 minutos más, y 5 minutos, y en fin, usted por fin se levanta y sale afuera, y ese maná, que la bendición de Dios, está todo derretido, que no sirve para nada. ¿Sabes qué? Te quedas con hambre. Dios dice, abre tus ojos y te saciarás de pan. Yo no sé si usted ha conocido a alguien, pero yo he conocido gente que no han podido mantener un trabajo porque continuamente llegan tarde al trabajo o continuamente fallan al trabajo. Principio de trabajo. Cuando es hora de trabajar, levantarse para trabajar. Y si trabaja de ser turno, esté ahí. Ser puntuales. El principio aquí. Muy bien, Éxodo 16. Después de esos principios de trabajo, vemos que junto con el maná, Dios da varias pruebas de obediencia. Y rápidamente vamos a tratar de hacer esto. En verso 4 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y cogerá para cada un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Así que Dios da ciertos mandamientos con el maná para probar su nivel de obediencia. A ver si realmente están dispuestos a obedecer mis mandamientos. Junto con esta bendición del maná, voy a dar ciertos mandamientos, aparte de los principios de trabajo que ya vimos. Primer mandamiento, que está en el versículo 26 y 27. Hermana Karina, ¿puede leer esos pasajes? Versos 26 y 27. Gracias, hermana. Primer mandamiento concerniente al maná es que tiene que recoger una doble porción el sexto día. Y la lógica de esto es bien fácil de entender. Como el séptimo día de reposo, Dios no quería que fuesen a trabajar. Dice, ¿sabes qué? El sexto día van a buscar una doble porción y lo van a cocinar de modo que no tengan que preocuparse por la cocina el séptimo día. Es un mandamiento que Dios dio concerniente al maná para probar su obediencia. Pero ¿saben qué pasa? verso 27. Aún con ese aviso, dice en verso 27 que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no hallaron. Ahora bien, si el sexto día tú buscaste lo suficiente para 2 días, ¿por qué vas a salir el séptimo día a buscar más? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Si Dios ya te dijo, el sexto día agarras doble porción y tú lo haces, porque el séptimo día no encuentras nada. Sin embargo, se levantan temprano el séptimo día y salen a buscar. Y decepcionados, regresan al campamento no hallando nada. ¿Saben qué, hermanos, vemos aquí? Desobediencia a este mandamiento indica o ejemplifica la avaricia. Ellos tuvieron lo suficiente por los 2 días. ¿Por qué buscar más? Porque no estaban satisfechos con lo que tenían. Querían aún más. Por eso salgo el séptimo día. No es que lo necesite. Es porque quiero más. ¿Saben qué, hermanos? Esto se ve en nuestros tiempos también. No buscando el maná. El amor al dinero. Tú tienes lo suficiente para vivir, para cubrir tus necesidades. Con 5 días de trabajo, con 6 o con 1 trabajo. Pero tú quieres más. Y te fajas en el trabajo buscando segundo, buscando tercero, cualquier trabajito que aparezca, tú lo haces. Y no hay reposo. ¿Por qué? ¿Porque no tienes lo suficiente? No, tú tienes lo suficiente. Tienes vestuario, tienes alojamiento y tienes comida. Tú eres avaro. Tú tienes amor al dinero. Y por eso desobedeces a Dios. Pues así fue con los hijos de Israel. En Hebreos 13, verso 5, dice que sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo presente. Contentos con lo que uno tiene. Ahora bien, rápidamente, Éxodo 16, verso 19. Hermano Papo, puede leer ese versículo. Y también verso 20, perdón. Gracias. El segundo mandamiento que Dios da en cuanto al maná es no dejar nada para mañana. O sea, tú recogiste lo que ibas a comer, cómetelo. ¿Cómo? Yo te estoy diciendo, cómetelo. Agarraste lo que pudiste comer. Esa fue la idea cuando saliste. Bueno, cada quien puede comer esta porción y lo agarran. Ahora come todo. No dejes nada para mañana. Ahora bien, dice que algunos no obedecieron. Porque en verso 20 lo dejaron para el otro día. Y esa bendición de Dios se convirtió en maldición. Ese pan fresco, el maná, la provisión de Dios que era tan dulce y tan bueno, no sé si a partir de medianoche o en qué punto, pero para el día siguiente creó gusanos, hedió y se pudrió. Ahora bien, pregunta. ¿Por qué alguien, a sabiendas que todas las mañanas vas a encontrar maná, ¿por qué vas a dejar para mañana si sabes que mañana hay pan fresco? No había pensado en eso, pero gracias, hermana. Lo voy a apuntar para la próxima vez. No quieren levantarse el día siguiente, es buena razón, no había pensado en eso. Pero si tú dudas de la fidelidad de Dios para proveer para el día de mañana, tú vas a decir, ¿sabes qué? Mejor guardo un poquito. En caso de. Vemos que algunos dejaron para el día siguiente, o porque eran ociosos, o porque desconfiaron en la bondad de Dios o la fidelidad de Dios para proveer por sus necesidades cotidianas. ¿A poco no enseñó Jesús orar de esta manera en Mateo 6:11? El pan no es de todos los días, dánoslo hoy. No me des el pan de mañana, dame el pan de hoy. Y Dios enseña este principio cuando manda no dejar nada para mañana. Vamos a terminar rápidamente unas cuantas cosas. La raíz de toda la desobediencia está en Éxodo 16, verso 28. Hermana Denise, puede leer ese pasaje. Gracias, hermana. Si usted tiene la costumbre, puede subrayar la palabra querréis. Querréis. Al ver que desobedecieron los 2 mandamientos, de no dejar nada para mañana y de no salir a recoger el día séptimo. O sea, en las dos cosas fracasaron. 0-2 tenemos en el béisbol. Nada. Pura desobediencia. Y cuando Moisés habla de la misma desobediencia, perdón, Dios, Jehová, dice, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos, mis leyes? Nótense. No dice, ¿hasta cuándo no guardaréis mis mandamientos? Eso es cierto, que no guardaron. Pero lo que vemos aquí es algo más profundo. Que siempre y cuando que tenían la voluntad rebelde a los mandamientos de Dios, iban a quebrantar los mandamientos de Dios. Nótense que su voluntad, su deseo, manifestado por la palabra querer, no querréis, dice. Yo quiero que me obedezcan, pero ustedes no quieren. Y aquí, hasta que ustedes quieran guardar mis mandamientos y mis leyes, entonces hasta ahí me van a obedecer. ¿Sabe por qué la gente, en cada caso, en el caso suyo, en el caso mío, en el caso de ellos, por qué pecamos y por qué quebrantamos cualquier ley de Dios? ¿Saben por qué? Porque quisimos hacerlo. No, yo no quise hacerlo. Tal vez hoy, ahora mismo dices que no quisiste hacerlo. Pero en el momento, cuando estabas enfrentado, arrostrado con la tentación de pecar o no pecar, cediste a la tentación y no quisiste obedecer a Dios. Aunque por ese pequeño lapso de tiempo. Ahora bien, varias cosas sobre esto que son importantes. Éxodo 10. Rápidamente un par de versículos. Éxodo 10, verso 3. Hermana María, ¿puede leer ese pasaje? Gracias. Muchos, y hemos hablado mucho de Faraón y su corazón endurecido. Y vemos que fue el mismo Faraón que no solamente no se humillaba, sino tampoco quería humillarse delante de Dios, aunque Dios sí quería. Ahora bien, hermanos, siempre tenemos que entender, cuando quebrantamos los mandamientos de Dios, la culpa es nuestra. Podemos tratar de echar la culpa a otra persona, a las circunstancias, a este o el otro, pero en fin, es porque nosotros no quisimos guardar los mandamientos de Dios en ese momento específico. Ahora bien, esta frase de no querer hacer algo aparece mucho en la Biblia. Incluso en Juan 5:40. No queréis venir a mí, dice Jesús, para que tengáis vida. Esto nos habla de la voluntad, no la habilidad. Una gran diferencia. El poder es la habilidad. El querer es la voluntad. No dice Dios en Éxodo 16 que no pueden guardar mis mandamientos. Él dice, no quieren guardar mis mandamientos. Tienen la habilidad, pero no quieren hacerlo. Y lo mismo debemos entender nosotros. Tenemos el poder, especialmente como cristianos, de guardar los mandamientos de Dios. Pero ¿dónde está el querer? Es lo que necesitamos fortalecer todos los días. El deseo de vivir en santidad y el deseo de guardar los mandamientos de Dios. Muy bien, vamos a parar ahí en esta mañana, hermanos. Ya son las 11. La semana que viene creo que vamos a hablar de las murmuraciones. Entonces, ya avisado, si usted no quiere escuchar de murmuraciones y tal vez sentir convicción, no venga el otro domingo por la escuela dominical y no se preocupe, nadie se va a dar cuenta. Muy bien, preguntas, comentarios sobre algo.